Nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita de la selección italiana de balompié, finalista a la Eurocopa. ¿Cómo? The name of the game. Por eso es que estoy hablando despacito, porque los italianos, si tú les hablas bien despacito en español, te entienden perfectamente. Y yo sé que la selección italiana está escuchando Radio Martí porque está celebrando con champaña. También es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. Esta noche arranca la final, por fin arranca la final. Y no podía quedar atrás. Una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas, 30 clubes, 15 partidos. Bueno, ya está uno pospuesto. De cualquier manera, las intenciones estuvieron buenas. Una jornada completa en nuestro pasatiempo nacional, incluyendo la actuación de Carlos Rodón. Asimismo, eso es lo que vamos a escuchar esta noche cuando el zurdo cubano-americano Carlos Rodón lance por los medias blancas. ¡Strike! Desde el Doral, Florida, con mucho cariño, les habla José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Y en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. En la esquina caliente detrás de los controles, Juan Pendaz, no me des más. Y desde la República de Kendall, Florida, el olímpico Rafael García Toledo.
Pepe, también hoy es el día, el programa favorito de Jordan Díaz, que le vendió la baraja a su equipo de atletismo de Cuba en Baraja. Parece que Baraja, cuando ellos ven el nombre de Baraja, dicen, bueno, aquí es el momento. ¿Qué? Entonces, se fue Jordan Díaz, y es un tipo tremendamente importante. O sea, después voy a dar los datos. Pero un saltador de triple salto y es juvenil todavía, ¿ok? Así es campeón juvenil del último campeonato mundial de juvenil de atletismo. Así que en eso estamos.
Muy bien, vamos a ver dónde metemos eso hoy, Rafael, porque vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, luego viene el baloncesto de la NBA, luego viene el fútbol soccer, porque los tres están al rojo vivo, pero quemándose. Podríamos meterlo para comenzar la segunda media hora antes del tenis.
Y bueno, luego yo es poco lo que tengo que decir ahí, lo que ha hecho este muchacho, me va a demorar 30 segundos.
Perfecto, no, y tiene más que eso todavía, en la segunda media hora. Okay. Damas y caballeros, ya les acabo de decir cuál es el plan de batalla para hoy, porque hoy es un día gigantesco en el mundo del deporte. Dos semifinales de dos torneos internacionales de balompié. Baloncesto de la NBA arranca por fin con su gran final. Cada año más y más tarde, oigan esto, el 6 de julio, por el amor de Dios. Yo me acuerdo, Rafael, cuando el baloncesto terminaba en junio, sí, y te digo la tercera semana de junio.
No, yo llevo cuenta de esto del 6 de julio porque hoy es mi aniversario en primer matrimonio. O sea, hace 60 años que me casé por primera vez. Mi esposa, como todo el mundo sabe, murió y tuve la suerte de volver a casar. ¿Okay? Así que esto, 60 añitos del día 6 de julio del 61, ¿okay? Escondidos, porque mi mujer acababa de salir al cárcel, todavía estaba media groggy de los golpes que le dieron, tuvo un año y pico, parece. Y yo andaba huyendo como un perro en el clandestinaje. Pero bueno, eso es parte de la historia de nuestro país.
Así es. Damas y caballeros, vamos a hablar de todo esto y mucho más. Pero ahora necesitamos que... ¿Quién está detrás de los controles? Mr. Víctor Fabián González, que esta noche espera ansiosamente el partido de Colombia contra Argentina. Yo sé que me estoy adelantando porque eso viene más tarde, pero yo sé que Víctor está pensando en eso. Y le vamos a pedir que nos ponga ahora la musiquita de nuestra primera sección y nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, la madre naturaleza no está cooperando con nosotros. Se canceló el partido que se iba a jugar esta tarde en Tampa Bay debido al huracán Elsa, que está pasando demasiado cerca de nosotros y aún más y más pegadito a Tampa. Cleveland contra Tampa Bay fue pospuesto, y eso es una... Bueno, para Tampa Bay, por supuesto, es mala noticia porque ellos estaban comenzando a jugar bien otra vez. Es más, anoche ganaron tremendo partido 9-8 gracias a los cubanos. Yandy Díaz, que tuvo dos hits, jonroneó, impulsó, anotó dos carreras. Y también, en su manera, Randy Arozarena anotó y también tuvo un hit. Y ahora, pues, el partido pospuesto debido al huracán Elsa, que está pasando demasiado cerca. Me están diciendo que ese juego, Rafael, esperemos que se pueda celebrar el miércoles 7 de julio. Va a ser el primer encuentro de una doble cartelera entre los Indios de Cleveland y los Tampa Bay Rays. Vamos a ver, porque yo todavía, ese partido también está en veremos. Pero definitivamente.
¿Dónde se va a jugar?
Mañana a las 12 del día.
¿Pero dónde?
Se va a jugar en Tampa Bay.
Entonces no hay problema, Tampa Bay tiene el techo.
Sí, pero es la logística de un huracán recién pasado. ¿Entiendes? Pero, o pasando.
Ahí ellos tienen todas cosas eso, porque eso es como un edificio de oficinas, etcétera, ¿no? Ellos tienen todas sus cosas,
sí,
ahí.
Pero...
Entren, metan a los indios ahí también y a jugar pelota.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero en este momento tienen el pueblo de Tampa Bay, San Pete, tiene cosas más importantes.
Bueno, porque que tienen que pensar. Los fanáticos, pero... De todas formas, no están yendo tanto.
No, y si se va la luz, ¿qué hacemos? Imagínate.
No, esa gente tiene generador.
Va a tener que jugar pelota, como en los años 50 o 40, pelota ahí, llevar con el conteo con los dedos.
No, ellos así tienen que... generadores ahí grandes en ese estadio. Ese es un estadio que lo único malo que tiene es que no se le abre el techo, cosa que yo nunca he querido, que es nada del otro mundo. Pero tiene de todo.
Bueno, tendría que ser un señor generador para alumbrar.
Un señor generador no. Es una estación de producción de energía. Eso lo que tienen son varios generadores en serie.
Sí.
Cuando arrancan las luces parpadean, creo que tú sabes, en Tampa.
Sí. Vamos a ver cómo va. Ya comenzaron 6 partidos, Toronto en Baltimore. Ya comenzó Atlanta en Pittsburgh, los Dodgers contra los Marlins, Milwaukee contra los Mets, Jacob deGrom va a ser el lanzador, pero ese partido me están diciendo que está lloviendo en la Gran Manzana y no ha podido comenzar todavía, aunque ellos sí opinan que va a poder comenzar más tarde, quizás a las 8. Detroit contra Texas, y solamente para que sepan, los Tigres tienen 39 victorias, 46 derrotas, están jugando mejor de lo que todo el mundo se imagina. Ese partido a las 8:05. También a las 8:05, Phillies contra Cachorritos, Cincinnati en Kansas City, Oakland en Houston, en medias blancas contra los mellizos de Minnesota. Y aquí les quería contar que el cubano-americano Carlos Rodón, con promedio de 6-3 y efectividad de solo 2.37, va a lanzar contra bendito nene José Berríos, 7-2 y 3.52 de efectividad. A las 9:30, Boston contra Angelinos, Shohei Ohtani, después de la paliza que le dieron la semana pasada, espera recuperarse, tiene 3 victorias, 1 derrota. La semana pasada lo apalearon. Merecía perder el partido, pero vino Aroldis Chapman y lanzó aún peor que Ohtani, y eso fue lo que salvó a Ohtani de no perder ese encuentro por paliza.
Bueno, el juego de la semana, Pepe. Así sí. Que con todo eso...
Estamos de acuerdo, es jugador de la semana, pero por lo que hizo con el bate.
Sí, bueno.
Así que, pero te voy a decir una cosa, el desempeño de él la semana pasada, cuando los Yankees le sonaron 7 carreras en un tercio de inning, ¿ok? 7 carreras en un tercio de inning limpias. Yo no me acuerdo la última vez que yo vi un pitcher abridor lanzar así de mal, y que los Yankees se la hayan arreglado para perder ese partido, Rafael, eso sí que no tiene nombre.
Bueno, porque los Yankees han perdido, eso, con perdón de la mitad de mi país, que es de los Yankees, han perdido aquella cosa de ganadores que iban a ganar todos los juegos. Algunos lo perdían, pero todos salían a ganar. O sea, y en su mente iban a ganar. Eso lo han perdido, ¿ok? Porque esta misma cosa que sucede, que el juego lo tienen ganado y se desmoronan. Eso es una señal muy mala. Y como verás, cada día está un poquitico más para atrás en las posiciones, ¿ok? No que tengan un récord de ganado y perdido cada vez más malo, pero es que los
traen bueno, sí.
Adelante. Pero sí, tienen
también adelante. Tienen un juego por encima de 500. 42 victorias, 41 derrotas. Una nómina de 220 millones de dólares.
Claro. Okay. Y un estadio costó casi 2 billones de dólares y cuando yo no se puede jugar.
Sí, así es. Bueno, esta noche, hablando de los Yankees, estarán jugando contra Seattle. Que lo crean o no, Seattle tiene mejor récord que los Yankees. 45-40. Tylon, 3-4, con efectividad. Oye, esto, Rafael, 5.43. contra Sheffield, que tiene 5-7. Washington estará en San Diego contra los Padres, también a las 10. Los Cardenales en San Francisco, Adam Wainwright contra el dominicano Johnny Cueto. Colorado contra Arizona a las 9:40. Ya les conté Boston contra Angelinos. Rapidito para... Yo sé que las di ayer durante el encuentro de pelota, pero la gente en Cuba siempre me pide las tablas de posiciones. Y yo con mucho gusto, rapidito, se las voy a dar antes de pasar al baloncesto. Boston al frente de la Americana Este con 54-32. Tampa Bay a 4.5. Toronto a 9. Yankees a 10.5. Y eso que ganaron ayer los Yankees, ¿ok? Y Baltimore a 26. Baltimore se puede ir a pescar. Medias Blancas de Chicago al frente de la Americana Centro. Cleveland a 6 juegos del primer lugar, Detroit a 10.5, Minnesota a 13 y Kansas City a 14. En la oeste, Houston está de primero, Oakland a 3.5 del primer lugar, luego está Seattle a 7, Angelinos a 9.5 y Texas a 19. En el viejo circuito, los Mets siguen ganando, pese a que Francisco Lindor todavía no ha contribuido mucho con el bate, pero Washington está 4 juegos de ellos, Atlanta 4.5, Filadelfia 4.5 y los Marlins a 9. Milwaukee al frente de la Nacional Centro con 51-35, luego le sigue Cincinnati a 6 juegos del primer lugar, los Cachorritos a 8.5, Cardenales a 9 y los Piratas se pueden ir a pescar. En la Nacional Oeste, San Francisco con 53-31, está a 0.5 juego por encima de los Dodgers, 4.5 juegos por encima de San Diego, luego está Colorado a 16.5 y Arizona, el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas, a 31 juegos del primer lugar. ¿Qué te parece, Rafael?
Bueno, esto, hay algunas cosas que se esperaban, otras no, ¿sabes?
Así mismo. Mira, existe la posibilidad de que los Gigantes terminen la primera mitad de la temporada en el primer lugar de la Liga Nacional Oeste, y yo no conozco a ni una sola persona, ni siquiera a los mismos Gigantes, que hayan pensado que eso era posible hace 3 meses.
Bueno, pero ten cuidado porque los Marlins le ganaron ayer.
Muy bien, nos vamos con el otro tema que está en rojo vivo hoy en día, porque justamente esta noche a las 9 p.m. hora de Cuba arranca la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA. Bueno, Víctor Fabián González va a tener un dilema bien grande esta noche. Menos mal que él tiene varios televisores, porque uno de ellos estará en vivo y en directo con el partido Colombia contra Argentina. Pero el otro está en vivo y en directo también a la misma hora por el primer juego de la final del Campeonato Nacional de la NBA. Pero para hablar sobre este tema, ¿quién va a jugar? ¿Quién a lo mejor no juega hoy, pero a lo mejor sí juega el jueves? Aquí tenemos a Rafael García Toledo.
Muy bien, sí, Milwaukee se enfrenta a Phoenix en el primer juego de esta serie, eso será a las 9 de la noche, y estos dos equipos hace mucho tiempo que no estaban en las finales. En el caso del equipo de Phoenix, en los años 90, fue la última vez que estuvo, tiene de armador a Chris Paul, que es seguro en el Salón de la Fama, pero nunca ha ido a las finales y nunca, como es natural, ha dado un campeonato. ¿Okay? Por la otra parte, el panorama de el Milwaukee, o sea, de los Bucks, más que de Milwaukee, es más, vamos a decir, asombroso. Los Bucks estuvieron por el último título que ganaron. Lo ganaron en 1974. Saquen la cuenta, qué tiempo hace de eso. Tuvieron dos buenas temporadas. Una de ellas ganaron el campeonato de la NBA. Fue la dos temporadas que tuvo con ellos un individuo que se llamaba Lou Alcindor. ¿Nadie se acuerda de eso casi? Lou Alcindor adoptó la religión musulmana y se cambió el nombre para Karim Abdul-Jabbar, y ese sí lo conoce todo el mundo, siendo la misma persona.
Ese sí.
Sí. Y es el líder en anotaciones de todos los tiempos de la NBA. Y es difícil que alguien en este momento lo alcance. No es imposible. Es imposible porque si él llegó ahí, otro pudiera llegar. Pero esta era una máquina de anotar. Con lo que llamaban el Skyhook. Como diríamos eso, Pepe, el gancho del cielo. Sí.
Correcto.
El gancho celeste. Era una cosa de medio lado que él cogía y te la daba por encima de la cabeza y casi siempre la enganchaba. Karim Abdul-Jabbar, uno de los más grandes. Para muchos, el más grande jugador que ha existido en todos los tiempos. Bueno, se tomó un cafecito con el equipo de los Bucks, cuando eso no era Milwaukee, y ganó, hizo muy bien, muy buen papel el equipo en una y en la otra ganó el título. Desde entonces no han ganado, hace tiempo de esto ya. Y ahora el sustituto de Karim Abdul-Jabbar, Antetokounmpo, no sé, creo que no va a jugar esta noche, ¿okay? Y por el lado del equipo de Phoenix, de los Soles de Phoenix, el armador este de que le hablé, Chris Paul, tiene una lesión en una mano, no se sabe cómo iba a ir. Okay. Es muy probable que sí juegue, no lo han quitado, pero es una decisión del juego en ese momento, y no sabemos que Chris Paul es el que va a jugar, si un armador que lo que hace es tirar asistencia tiene una lesión en una mano. Ok, esta gente no se enfrenta más hasta el jueves. El jueves 8 de julio van a jugar de nuevo. Y ahí el juego estará 1-0. Porque no sabemos a nombre de quién, a favor de quién está. Ese será el segundo juego. El tercero es el sábado. Ok, y ahí sí no sabemos cómo va a estar el juego. Así que Esto es como está la posición en este momento.
Perdón, perdón, Rafael, yo entendía que era el domingo.
No, bueno, sí, perdón, 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 el domingo. Tú entendías, no, tú sabías que era el domingo.
No, no.
Yo lo tenía copiado y se me quedó el domingo mocho, no me salió y no lo rectifiqué. Así que
de vez en cuando hay que ser un poquito sutil y decir yo entiendo en vez de yo sé.
Sí, sí, no. Tener un costarricense, son muy educados. Nosotros los cubanos somos la calle en medio. Bueno, las apuestas están a favor de los soles, quiero que sepan eso. Le da unos números, pero en el Caesar Palace, el Caesar Sportsbook de William Hill, con los books, el listado como más 150 perdedores. Fue un favorito de 5.5 sobre Milwaukee en el juego 1 de esta noche. Ahora, yo les confieso que de eso no sé nada, pero si Guajiro me está oyendo, a lo mejor me manda un texto y me dice qué es lo que quiere decir, porque Guajiro tiene un doctorado en juego, quiero que sepan eso. Es de los caballos, pero de todos modos se usa la misma ecuación. Así que, ya saben, esta noche empieza la fiesta final de la NBA en dos equipos que hace mucho rato que no estaban aquí, lo cual a mí me alegra mucho, estoy seguro que a Pepe también, porque ese asunto que siempre ganen los Lakers y que ganen, bueno, el año pasado ganó el Miami Heat, pero tampoco es de la ñosa. Miami Heat ha ganado algunos campeonatos en los últimos años. Pero el finalista el año pasado fueron los Lakers y el Miami Heat, y como ustedes saben, por la información nuestra, los descabezaron en la primera ronda. No nos alegramos de eso, evidentemente, pero sí nos alegramos que estos equipos que hace tanto tiempo que no estaban, estén, ¿ok? Y vamos a ver quién es quién ahora, ¿ok? Antetokounmpo tiene que mejorarse para que el equipo de Milwaukee salga adelante, en realidad, así como yo lo veo.
Así es. Bueno, Rafael, muchas gracias. Y ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, ya les di la orejita esta noche. Les conté que Colombia se enfrenta a Argentina por el otro pasaporte a la final contra Brasil, que derrotó a Perú y ganó 1-0. Le costó más de la cuenta, pero lo hizo. Y avanzó a la final de la Copa América y ahora espera pacientemente su contrincante, que va a ser o Colombia o Argentina. Así que esta noche a partir de las 9 p.m., ese partido, a mí me consta que mucha gente en Cuba va a ver ese encuentro. Porque la semana pasada hablamos con una peña deportiva y nos dijeron que no se pierden ni un solo partido de la selección argentina. A ellos no les importa contra quién jueguen, no se pierden ese partido. Y que a nivel de selección nacional, la selección argentina es una de las favoritas por la afición cubana. Así que yo sé que están viendo ese encuentro, por lo menos en Céspedes Camagüey. Esta tarde ya tenemos el primer clasificado a la final de la Eurocopa. Italia derrotó a España por penaltis 4-2. El partido terminó empatados 1-1 tras 120 minutos de juego. Yo les dije a ustedes hace dos semanas, ustedes, es más, a lo mejor Carrillo va y encuentra el show. No, mentira, mentira. Fue hace como dos semanas y media que si España no clasificaba a la final, iba a ser por culpa de Álvaro Morata, iba a ser por culpa de un penalti, ¿ok? ¿Se acuerdan que se los dije? Álvaro Morata falló esta tarde el penalti que eliminó a España de la Eurocopa. Había metido el único gol de España en tiempo reglamentario. España manejó el balón a su antojo el 80% del tiempo. Y aún así, fueron a tiempo suplementario. España siempre propuso más que Italia. Pero Italia sabía muy bien que todo lo que tenía que hacer era esperar los penaltis, y como los españoles han tenido muchas dificultades pateando penaltis en esta Eurocopa, fallaron 3 o 4 en los partidos normales, fallaron dos en el primer, en la victoria que tuvieron contra Suiza, que ganaron por penaltis, pero a duras penas, porque los suizos fueron más malos. Y ahora fallaron tres hoy y resultaron eliminados de la Eurocopa. Y todo por culpa de los penaltis, ¿ok? Así que, pero felicidades a Italia, que ha clasificado a la final que se va a jugar en el Estadio Wembley de Londres el domingo a las 3 p.m. hora de Cuba. ¿Quién es el otro finalista? Bueno, lo vamos a saber justamente mañana. Mañana a las 3 p.m. se juega en Wembley la otra semifinal entre la selección danesa y la selección de Inglaterra. Dinamarca tiene un historial espectacular en lo que respecta a la Eurocopa, mucho mejor que Inglaterra. Inglaterra nunca ha ganado la Eurocopa. La única vez que estuvo cerca, perdió la final contra Alemania y solamente porque se jugó en Londres. Ustedes se han dado cuenta que el único torneo grande que ha ganado Inglaterra en toda su vida fue la Copa Mundial del 66, porque se jugó en Inglaterra y ahí hubo... bueno, ustedes pueden leer al respecto, porque ustedes son... Hoy en día con el internet cualquiera puede buscar qué fue lo que pasó en el Mundial de la FIFA del 66. Y luego Inglaterra perdió en casa en 1996 contra Alemania. Fue fatal. Justamente cuando todo el mundo pensaba que Alemania iba a ganar, y así fue, Inglaterra perdió las semifinales contra Alemania. Ni siquiera clasificó a la final. Y la República Checa fue la que perdió, un país que en ese momento sí se llamaba República Checa, porque 8 años antes, en 1976, había ganado bajo el nombre Checoslovaquia. Así que Alemania eliminó a Inglaterra en la semifinal con la reina, ¿okay? Ahí entre los fanáticos, y luego Alemania derrotó a la República Checa 2-1 en tiempo suplementario para ganar la Eurocopa. Esa fue la única vez que Inglaterra ha estado remotamente cerca de ganar una Eurocopa, y no fue así, la perdió en las semifinales. España, que era tricampeona europea, fue eliminada por Italia. Italia se sacó la espina. Italia perdió la final de la Eurocopa 2012 en Kiev contra España 4-0 por paliza. Es la paliza más grande jamás sufrida por la selección italiana en un torneo a nivel internacional. Y también 4 años antes, España había derrotado a Italia y la había eliminado en los cuartos de final. Así que Italia, que ha jugado 4 Eurocopas consecutivas contra España, se quitó la espina de una vez por todas. También eliminó a España hace 5 años. Pero ahora esta fue un poquito más dulce porque fue en las semifinales. Tienen pendiente Italia y España otra cita en este mismo estadio Wembley en octubre, ¿okay? En la Liga Europea de Naciones, en la semifinal de la Liga Europea de Naciones. Así que por segunda vez en 3-4 meses, España e Italia van a jugar por un trofeo continental. Que yo sepa, eso no ocurre muy a menudo, 2 veces en 4 meses por 2 trofeos internacionales. Así que felicidades a Italia. Mañana Dinamarca, que fue campeona de este mismo certamen, ¿okay? En 1992, cuando se jugó en Suecia, Dinamarca derrotó a Alemania 2-0 en la final. Dinamarca, que también fue eliminada por España en 1984 en las semifinales. Entonces ahora tendrá la oportunidad de avanzar a su segunda final. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche. Y béisbol de las Grandes Ligas, pongan atención, el domingo a las 2 de la tarde, no a las 7, a las 2 de la tarde, los Yankees de Nueva York contra los Astros de Houston. Un regalo para ustedes. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, Rafael García Toledo les va a contar por qué de ahora en adelante el deporte cubano va a tener que dejar de hacer escala en Barajas, Madrid, porque se le están yendo todos los atletas.
Sí, señor. Bueno, como le dimos un cortico al principio del programa, el saltador de triple salto, Jordan Díaz, abandonó la delegación de Cuba en Europa y quedó excluido la representación olímpica de la isla de Tokio 2020. Hay que decir una cosita. Cuando sale un individuo de atletismo, no pueden acusarlo que el Bill Dollar lo compró ni nada de eso. No, estos muchachos salen y tienen una posibilidad muy grande de no competir más nunca, de que su sueño no se realice de ir a unos Juegos Olímpicos. Porque sin, vamos a decir, faltar, una vez el régimen de Cuba le prohíbe que cambien de nacionalidad de deporte. O sea, él puede esperar 3 años y a los 3 años presentar, y si la aprueban, pues puede competir con otro país que lo adopte. Pero le van a estar cerrando desde Cuba todo. Le van a botar la inscripción de nacimiento, todos los papeles que lo pueden identificar. Bueno, el deportista se quedó en España, como le dijo Pepe, donde se encontraba junto al equipo participando en un torneo de atletismo en la localidad de Castellón. Díaz, de 20 años, abandonó a su equipo en Europa. Así reveló José Antonio Miranda, que es el director de alto rendimiento del INDER. Okay, así que es oficial. De 20 años y 1,85 metros de estatura, bueno, Pepe es más alto que él, pero no salta. Jordan Díaz era considerado una de las mayores promesas del deporte cubano y la más grande de triple salto. Yo no creo que era promesa, yo creo que ya era realidad. En el año 2018 se coronó campeón del Juego Olímpico de la Juventud en Buenos Aires, y a partir de entonces ha brillado en la categoría de adultos, a pesar de perderse varios meses de competencia por lesiones y por haberse contagiado este año de COVID. ¿Okay? Así que también el COVID lo agarró. Un año antes ya había mostrado su clase al coronarse campeón mundial juvenil sub-18 en Nairobi, con 17.30 metros, la mejor marca juvenil de la historia. Y en el mismo 2018 ganó el mundial sub-20 en Tampere y el subtítulo Centroamericano del Caribe en Barranquilla. Para que sepan, este muchacho se las trae de verdad. Exhibe como mejor registro personal el récord juvenil de Cuba, 17.49 metros, logrado en el año 2019 en Camagüey, para los camagüeyanos. Que sepan que ahí este muchacho tiene el récord de todos los tiempos de Cuba y el récord también de los Juegos Juveniles, Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿ok? Pero así nosotros es. Lo que tenemos, llegue a Baraja y venda la baraja.
Es el segunda vez en una semana que un atleta cubano decide abandonar la selección nacional en Barajas haciendo escala.
Sí, el otro iba para El Salvador, ni más ni menos. Este iba a estar en Castellón, pero digo, nada, perdón.
Así es. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la próxima sección del día? El tenis profesional. Bueno, me preguntan qué tienen los torneos a nivel de Grand Slam de tenis en común con la Champions League, y yo siempre contesto lo mismo, que las cosas se ponen buenas en los octavos de final y a veces hasta en los cuartos de final, que es justamente donde Wimbledon en este momento se está poniendo al rojo vivo. Hoy hubo 5 resultados interesantísimos. Primero, el polaco Hubert Huszkartz, número 14 cuando comenzó este torneo, derrotó en 5 sets y con mucha angustia al ruso Daniil Medvedev, preclasificado número 2 para ganar Wimbledon. Así que el ruso fuera, el polaco avanza. 5 sets, ¿ok? Le tomó todo el día ganar eso. Y todos estamos listos ya para las semifinales femeninas, porque Arnia Sabalenka de Bielorrusia derrotó a su contrincante Ons Jabeur 6-4-6-3 para avanzar. Mientras tanto, Ashley Barty, la número 1 y favorita para ganar Wimbledon, derrotó a su compatriota Ajax Tombanovic en 2 sets consecutivos, 6-1-6-3. Esa es una otra semifinalista. Mientras tanto, la alemana número 25 Angelique Kerber venció en 2 sets a la checa Carolina Muchova y también se convirtió en semifinalista. Y la cuarta en clasificar es la número 8, Carolina Pliskova, que derrotó en 2 sets consecutivos a la suiza Victoria Gubulich y también avanzó a la próxima ronda. ¿Qué tenemos entonces en la rama masculina? Justamente mañana, Novak Djokovic, el actual número 1 y favorito para ganar este certamen, contra Martins Fuchs, y a las 8 de la mañana, si se quieren despertar a esa hora, en la rama también masculina, Denis Shapovalov de Canadá contra Karen Khachanov de Rusia, número 25. Y luego Matteo Berrettini, el italiano número 7, contra Félix Augur Alessiem, número 16, el canadiense. Y por último, Roger Federer. Sí, lo crean o no, Roger Federer continúa jugando tenis a nivel profesional. Este muchacho se las trae a los casi 40 años. Se está enfrentando justamente contra la Cenicienta que acaba de derrotar a Daniil Medvedev, el polaco Hubert Huszkartz, número 14, ahora clasificado y listo para continuar. Mientras tanto, Ashley Barty, la favorita, número 1, la australiana, va a jugar contra Angelique Kerber, número 25. Esto va a ser el jueves por la tarde. Y Carolina Pliskova contra la bielorrusia Arnia Sabalenka, número 2 en este momento. Así que por lo menos en la rama femenina tenemos a la número 1 y a la número 2. Y en la rama masculina todavía tenemos al número 1, Novak Djokovic, compitiendo en el torneo multimillonario a nivel de Grand Slam de Wimbledon. Damas y caballeros, nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Holguín, los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Damas y caballeros, esta noche muy pendiente va a estar Raúl Red Sox a las 9:30, porque los Medias Rojas de Boston van a estar jugando en Los Ángeles contra los Angelinos, que tienen 42-42. Ay, sí, es verdad, hoy tenemos a Omar Tigres. Bueno, él está aún más contento porque los Tigres, la sección favorita del Vedado, los Tigres se están acercando al promedio de 500. Así que, damas y caballeros, un aplauso para Omar Tigres.
Señor, muchas gracias, un abrazo grande para todos, muy feliz siempre de estar con ustedes. Otro abrazo especial para Orlando Guajiro Peña, que escuché su programa y sus bonitas palabras, siempre lo admiro y bueno, espero que algún día pueda tener la oportunidad de conversar con él. Le mando un abrazo grande de mi parte a todos en general.
Ya se lo mandaremos por texto porque él no contesta el teléfono, quiero que sepa.
Ok.
Pepe, bueno, me voy a pedir permiso para meter un rengloncito de tenis aquí de una cosa interesante. La tenista ruso Yana Sisikova fue arrestada por cargos de arreglo de partidos en el Abierto de Francia. Los fiscales de París le montaron cargos de soborno deportivo y fraude organizado. Para que vayan llevando, como dice. ¿Ok? Eso lo podemos ampliar otro día.
Así es. Bueno, Omar Tigres, tu equipo con 39 victorias, hoy pudieras tener la número 40. Contra los Texas Rangers, está en una serie muy dentro de tus posibilidades. Ureña contra Dunning, ese partido arranca a las 8 p.m., o sea, dentro de 25 minutos. Ureña con 2 victorias, 8 derrotas y efectividad, oigan esto, 6.22 contra Dunning, que no está mucho mejor, 3 victorias, 6 derrotas, efectividad, 4.38. Pero Omar, si ustedes siguen jugando a como están, podrían estar al nivel de los 500 un poquito después del Juego de las Estrellas.
Sí, Pepe, es posible, porque ahora en los próximos 25 partidos que tienen los Tigres se jugaría contra equipos que tienen peor récord que ellos, que son los gemelos, los Rangers, los Royals y los Orioles. Quiere decir que ahí en este mes de julio tienen esa posibilidad. El equipo es el equipo que más bases robadas tiene, con 55 hasta el 5 de julio, tenían 55 bases robadas. Y el manager, evidentemente, a pesar de que hay dos lanzadores claves que están lesionados de la rotación, está moviendo partidos con el bullpen y le ha salido muy bien. Es una estrategia muy buena hasta ahora. Bueno, ya llegó a Houston con un poquitico de trampa, pero bueno, llegó a Houston a la Serie Mundial y ahora con Detroit está haciendo muy buen papel. Los fanáticos en Detroit están muy felices con él porque todo parece indicar que el equipo tiene esperanza de poder mejorar a medida que este manager vaya caminando la temporada.
Anoche tu equipo ganó fácilmente contra estos mismos Rangers, 7-3 con un ataque ofensivo de 8 hits. El ganador fue Peralta, 2-1, que tiene efectividad de 2.14, y lo perdió Allard, 2-5. ¿Tuviste los pormenores de ese partido?
Sí, yo todos los días lo veo el resumen completo de todos los partidos que ellos juegan y de otros, un partido de Grandes Ligas. Generalmente nunca me lo pierdo, antes de acostarme siempre lo bajo y lo disfruto, sobre todo cuando ganan. Y cuando pierde también lo miro para ver las debilidades del partido, pero ayer el de Sean Stock, que es nuevo, disparó un jonrón.
Te iba a decir, sí. Este muchachito que parece que ni siquiera se puede afectar todavía, sí. O sea, tiene 26 años, pero parece que tiene 17, Zach Short, sí. Okay. Disparó 2 jonrones en el mismo partido anoche, hizo su debut profesional el 21 de abril de este año, pero ha jugado muy poco, solo tiene 33 turnos al bate oficiales en toda su carrera de Grandes Ligas, y tiene 7 carreras impulsadas.
Sí, cierto, es que estaban usando a Nico Goodrum, que seleccionó el campo corto, entonces al darle la oportunidad, si pasa en el béisbol, cuando te dan la oportunidad, si la logras aprovechar, puede ser que te puedas quedar por el resto de la temporada, y quizás más. Los Tigres necesitan torpedero, evidentemente, porque no tienen un torpedero. Él puede resolver momentáneamente el problema, me parece que si se mantiene así, puede ser que hasta que se quede.
Sí, es Nico Goodrum. Mira, hay una cosa que me gusta de los Tigres. Los Tigres tienen un promedio de base robada altísimo sin tener ningún campeón de base robada. El mejor está en el número 10, que es tu muchachito, aquí Badu, está en el número 10 de los estafadores. No tiene tantas, arriba de él hay 9 y hay algunos que tienen el doble de él. Sin embargo, se han repartido, lo que quiere decir que es un equipo corredor, un equipo ligero, que juega un poquito, por lo menos en esa vertiente, la pelota viva, la pelota de jugadas, ¿okay? La que nos gusta a los que hemos hecho parte, sabemos de béisbol. Porque no tienen, vamos a decir, un tipo de esto que acumula. Base robada, El que más tiene ahora es este muchacho Merrifield, que es de Kansas City. Okay.
Sí.
Aunque no tiene tantas, vamos a estar claros.
Bueno, lo impresionante de este muchachito, Zach Short, es que conectó, es el noveno bate, y aún así se las arregló para conectar un jonrón de tres carreras, su segundo de la temporada, justamente cuando importaba más que nunca. Y cuando dije que tenía las siete carreras impulsadas, hay multimillonarios que han tenido 40 turnos al bate, 50 turnos al bate sin siete carreras impulsadas este año, y uno de ellos es Francisco Lindor. Okay, no es que no tenga siete carreras en lo que va la temporada, no. Es que en un momento dado fue 40 y pico turnos al bate sin impulsar siete carreras, y es justamente a lo que iba. Así que, Omar, suerte con este muchachito. Vamos a ver si las cosas resultan. Lo bueno es que una vez que tú muestras que puedes batear, casi siempre te hacen campo en el equipo.
Ciertamente, ciertamente, ciertamente. Ellos están buscando un torpedero, ellos quizás en la agencia libre el próximo año, pero si este muchacho va a la talla, puede ser que a lo mejor se ahorren ese dinero. Es la ventaja que tiene cuando tú logras de la finca sacar a alguien que te responda, te ahorras dinero. Yo vuelvo y te repito que tiempo atrás, revisando las fincas de Detroit, cuando llegamos a hablar de que si estaban buenas o malas, están muy buenas, muy buenas. Tienen ahora para... Ustedes saben que en el juego de las estrellas se juega las estrellas futuras. Antes del juego de las estrellas, un juego, sí. Y ahí van a ver a Spencer Torkelson, lo van a ver ahí jugando, un tremendo pelotero, ese muchacho, estoy convencido que va a ser una superestrella en Grandes Ligas, seguro, seguro, seguro.
Bueno, hablando de shortstops, yo sé que nos hemos lamentado por esto varias veces, pero ¿cuánto le hubiese costado a los Tigres mantener al cubano José La Candelita Iglesias en el shortstop, que lo dejaron ir? Y yo sé que todos los días se arrepienten. Haberlo dejado. ¿Cuánto era la discrepancia? ¿$2 millones al año?
Sí, es cierto, Pepe, es cierto. Efectivamente, se lamentan por haberlo dejado ir porque verdaderamente no era muy caro. Se ganaba millones, pero no era muy caro. Se podía retener como y sigue siendo un tremendo torpedero. Y no es y batea, que siempre. Él nunca ha sido un out por regla, siempre ha sido un buen bateador. Yo sí, creo que sí que se lo lamentaron porque lo veo que lo dice mucho. En los titulares, que si lo tuvieran a él ahí, bueno, ya tuvieran por lo menos resuelto esa posición, a pesar de que ya se va convirtiendo en un veterano, pero no ha perdido sus habilidades, la verdad, hasta ahora. Miguel Cabrera está mejorando, ya batea 2.40 y pico, cada día se acerca más a los 3.000 y a los 500 jonrones, que por lo menos los 500 quizás este año lo pueda dar. Me extraña que llegue a dar 70 y pico de hits que le faltan para los 3.000. Pero bueno, ha mejorado. Ha mejorado mucho y evidentemente no es el mismo, pero él puede ser que este año, por lo menos los jorrones, quizás llegue a 500, espero yo. Todavía queda un buen camino en la temporada.
Sí. Vamos a ver. Imagínate cómo será la pelota hoy en día, que cuando estuvimos hablando hace un par de semanas, tú y yo justamente, que si los Tigres lograban terminar la campaña con un récord de 500... Eso era considerado extremadamente productivo para el club de los Tigres.
Sí, yo miro alrededor de los clubes de Grandes Ligas y pongo siempre ejemplo los Yankees de Nueva York, un equipo que gasta mucho dinero, un equipo que lo quieren muchos fanáticos alrededor del mundo, y verdaderamente, ¿qué pasa con los Yankees? Los Yankees crearon una historia. Los únicos que tenían dinero, los únicos que siempre se llevaban los mejores jugadores. Caballero, ya eso quedó en el pasado. Hoy en día hay varios dueños que tienen mucho dinero, que invierten en buenos peloteros y la pelea es diferente. Ya no, los Yankees no pueden ser aquellas épocas donde arrasaban año tras año. Una vez Detroit ganó, en el año 50, si no me equivoco, 101 partidos y no fue el primer lugar. El primer lugar fueron los Yankees. Quiere decir que ya tienen que adaptarse. Fíjense que desde el año de 2009 no ganan el campeonato.
Correcto. No, y no solamente eso. Tú acabas de decir, no solamente desde el año 2009 no ganan. Los últimos 20 años han sido el equipo todavía, aunque los Dodgers los están alcanzando últimamente, los últimos 2, 3 años. Pero en total, vamos a dejarlo de los últimos 20 años. que solamente ha ganado una serie mundial. Es el equipo que más ha gastado, pero te estoy diciendo dos veces o el triple que la mayoría de los otros clubes de las grandes ligas.
Ciertamente, ciertamente. Exacto, exacto. No siempre se gana. Yo recuerdo cuando el dueño de los Tigres trajo a Víctor Martínez, trajo a Torrey Hunter, trajo a Justin Upton, Jordan Zimmerman. Es decir, tenía una serie de estrellas más, Chelsea, y no ganaron, pero el equipo era muy competitivo, la verdad. Siempre en esos años estuvo en la pelea.
Pero verdad, Rafael, mira, la semana pasada tuvimos al Guajiro Peña al aire con nosotros en media hora. Interrumpió a todo el mundo, pero salió una vez más lo yanquista que es el Guajiro Peña. Aunque él dice que no lo es. Okay.
No, y lo niega. Lo interesante es que lo niega.
Correcto, sí, porque su gran frustración fue que no lo cambiaron a los Yankees de Nueva York.
Sí, sí, así mismo. Sí. Pero el Guajiro Peña nos dio a entender que es bien sabroso comenzar temporada tras temporada. Porque tú sabes que el Guajiro Peña a veces no dice las cosas, pero todo el mundo sabe lo que está diciendo. Es sabroso saber que tu equipo va a tener todos los años 200 millones de dólares para gastar, cualquiera.
No, feliz, con eso se ve feliz, porque tú dices, bueno, se terminó, viene la temporada baja y voy a adquirir todo lo que me haga falta. Ahora yo mismo pienso que si los Yankees en el trade, en los cambios, hacen algún movimiento de lanzador efectivo, pueden entrar en la pelea, es decir, pueden seguir batallando como un equipo que es, pero necesitan Chelsea, no sé, algo grande para que sigan en la batalla, porque ya Boston y Tampa se están alejando, cuando viene a ver, se quedan afuera.
No, y han perdido la chispa, algo que le encienda la chispa.
Exacto.
Yo como digo yo, antes salían a ganar siempre, ahora salen a ver si ganan.
Es que no quieren sacrificar ningún prospecto. No lo quieren sacrificar.
Y poco a poco Boone está perdiendo la confianza en Aroldis Chapman, que una vez más ayer en el primer partido de una doble cartelera le cayeron a palos por cuarta vez en dos semanas a Aroldis Chapman.
Ciertamente. No, eso es malo, porque cuando un cerrador falla de la talla de Chapman, entonces las cosas bien problemáticas. Por ejemplo, mira, los Tigres ahora van a llevar a juego la estrella a Gregory Soto. Ha sido un gran buen cerrador por Detroit. Hombre, tira muy duro, parecido a Chapman, tira durísimo. Le dan sus jonrones también, como todo, pero es el estilo de Chapman, y hasta ahora ha lanzado bien. Yo he visto a Chapman muy mal en las últimas semanas.
Sí. No, regaló tres boletos la semana pasada. Parece que el tenedor ese que él estaba lanzando le falló bastante. Y cuando por fin lanzó una pelota por encima del home plate, le conectaron un grand slam.
No, pero estaban esperando. Ellos se estaban dando cuenta que el tenedor no funcionó y que iba a venir por ahí. Porque entonces, porque tú puedes tirar lo más duro del mundo. Si te cogen el tiempo, según lleguen de duro, sale de duro.
Ciertamente, Rafael.
Y es que hoy en día, sí. Así mismo. Y hoy en día la pelota se ha convertido en un deporte tan mecánico que si un pelotero, un bateador, está pasando por una mala racha, después del partido se reúne con el coach de bateo, le muestra video en alta definición, en cámara lenta y con un primer plano de qué es lo que está fallando, entonces el bateador hace sus ajustes.
Cierto. La velocidad no es lo primordial en el béisbol. Greg Maul, para mí, ha sido uno de los grandes lanzadores, entre los tres mejores en la historia de Grandes Ligas. Y Greg Maddux no tenía velocidad, lo que tenía era una verdadera magia para lanzar, la verdad.
Sí. En el béisbol viejo de Cuba, en el béisbol, Conrado Marrero. Tú no te imaginas lo lento que Conrado Marrero tiraba. Pero la ponían donde quería, ¿te das cuenta?
Okay. Correcto, pero es que mira, hoy en día ese es un arte perdido, porque aunque los coaches de pitcheo saben muy bien que la velocidad te desgasta el brazo mucho más rápido, compara por ejemplo la carrera profesional de Greg Maddux con una de un pelotero, de un pitcher hoy en día que te va a lanzar 99 millas por hora, no te va a durar mucho tiempo. Sin embargo, hoy en día eso es lo que están buscando, 99 millas por hora y no 86 con un buen cambio.
Así mismo. Volviendo a Marrero entró de novato en las Grandes Ligas con 39 años. Y jugó unos años en Grandes Ligas, y cuando terminó en Grandes Ligas, volvió a ir a jugar en Cuba. Y ahí se pasó un tiempo también. Yo no me acuerdo la edad que salió, pero ya salió saltando a los nietos en las rodillas, ¿sabes?
Cierto, cierto, sí.
Correcto, sí. Correcto. Así que bueno, Omar, después de esta serie contra Texas, les toca a Minnesota, como tú decías.
Sí.
Así que pueden terminar la primera temporada, en la primera mitad de la temporada, en alza. Y uno nunca sabe cualquier cosa. Qué pena que este año no es uno de esos años que tenemos a 16 clubes en los playoffs como el año pasado.
Sí, no, ahí sí entrarían. No, hay que esperar a ver qué tal le va este mes de julio, como van contra equipos más débiles. Pero bueno, nunca se sabe, mejor es tan complicado, ¿no? Cualquiera gana, cualquiera pierde, todos estos equipos poderosos pierden. A veces que tú dices, pero ¿cómo es posible que los Tigres puedan barrer a los Yankees? Y sin embargo pasa, es así.
Correcto. Tú sabes que un día de estos tenemos que reunirnos y grabar un programa especial, nosotros tres o quizás cuatro personas, porque podemos meter a Michelle Fleites, y hablar sobre cómo funcionan las fincas en el béisbol de las grandes ligas y por qué más equipos no están invirtiendo en fincas en vez de firmar peloteros ya establecidos. Yo creo que una conversación, Rafael, entre nosotros dos, también Michelle Fleites y Omar Tigres, para que la gente comprenda cómo funciona eso. Y el mejor ejemplo del mundo es el de los Tigres.
Sí, yo días atrás a Alex que me tenía, quería que subieran un pelotero, Esteban Florial. Yo rápidamente fui a Baseball Reference, le mandé las estadísticas y le quise decir prácticamente, bueno, mira, ahí tienes, ¿por qué no ha subido el pelotero? Unas veces porque no está bien. Yo estuve buscando hoy a Víctor Robles, que es un prospectazo que tienen los Washington. Los Washington, National. Y sin embargo está súper mal en las ligas menores. Un pelotero que se hablaba maravilla, igual que Kevin Maitán, más nunca en la vida tampoco se ha hablado de ese súper prospecto. Entonces rápidamente tú bajas esa página y ya sabes de duda de cómo está. En las
ligas menores. Es que muchos peloteros tienen un techo y son magníficos. Exacto. Debajo de ese techo. Sí. Pero llegan ahí y lo que el negocio se llama el principio de Peter. Tú tienes un techo. De ahí para adelante lo que hagas, eres muy bueno en ese nivel. En el próximo nivel, eres malo.
Así es.
Correcto.
Así es.
Correcto. Así es. Bueno, Omar, último minuto y medio para ti, para que saludes a tu gente por allá.
Bueno, a ver, un abrazo a mis amigos, Ale, Michelle, Cuba Red Sox, y a la Peña, a Fidelito y la Peña de Camagüey, que espero que tenga una situación difícil ahora con este problema del coronavirus, Camagüey. Y bueno, a Guajiro Peña un gran abrazo, y para todos ustedes, como siempre, esperándolo todos los martes, que nunca trataré de fallar. Un día me quedé esperando, el teléfono no tenía nada, me llamaron y no sé qué pasó, que no pudieron comunicarse, porque yo siempre religiosamente estoy escuchando el programa y los juegos de pelota los fines de semana, porque para mí ustedes son la familia deportiva más grande que nosotros tenemos aquí en Cuba, la verdad.
Y tú eres una de las pocas familias que me queda en Cuba.
Gracias, Rafael. No, Dios quiera, ojalá que algún día podremos vernos en persona, cómo no.
Gracias. Muchísimas gracias a Omar Tigres desde El Vedado por estar con nosotros. Me alegra que no te haya pasado nada con el huracán. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes esta noche. Yo estaré con ustedes a las 10:25 para contarles qué está ocurriendo en la Copa América, en el baloncesto profesional de la NBA y en el béisbol de las grandes ligas. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches. Pero recuerden, a las 10:25 nos volvemos a ver. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.